tiempo que no venía a visitarnos. Es que no me daban la oportunidad, pero no tuve que salir de la iglesia. ¿No? Anoche me llamó y me pidió que si me podía dar la mano, de modo que le di una mano. Pero nunca salir para. Entonces creo que anda buscando un vehículo porque él se volvió a descomponer y iba para un Corodesa. Pero la palabra del Señor sigue adelante. Amén. Vamos a pedirle que nos dirija esta noche. Padre Santo, te pedimos, Señor, así como tu presencia nos bendice, Señor, que tú nos guíes esta noche en este mensaje, que tú nos reveles lo que quieres que sepamos, lo que quieres que entendamos de tu palabra, porque siempre es alimento para nuestros espíritus, Señor, y estamos muy agradecidos por tanto que tú nos das, por tanto que tú traes a nuestras vidas, Señor. Gracias por proteger al pastor Fred y a Margarita mientras salen ellos de la ciudad, pero que regresen pronto y en buena salud y sin ningún problema. Gracias, Señor, por bendecirlos, que los recursos de los cuales ellos gozan, Señor, que los multipliques para que toda la necesidad de ellos tú la suples. Gracias por este ministerio, que sigas trayendo a la gente que necesita oír tu palabra, que necesita congregarse con otros creyentes para que tu palabra siga creciendo y siga yendo a aquellos que todavía anden en tinieblas. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre del Sagrado de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Amén. Francamente, yo no sabía de qué iba a hablar porque es totalmente inesperado el mensaje. Digo, la oportunidad, ¿verdad?, de venir. Pero siempre que me han dado la oportunidad, yo le pido al Señor que sea Él el que dirija el mensaje, que sea lo que su corazón quiere compartir con nosotros, para que lo que oigamos no sea nada más algo que agarré de aquí o de allá y ya lo puse en un mensaje. Cualquiera puede hablar por 2 horas, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar aquí esta noche. Quería ver cuántas muecas iba a haber. Pero cualquiera puede hablar, pero no, el Señor tiene que encontrar un corazón que está dedicado a recibir lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Porque temas, hay infinidad de temas sobre los cuales podemos hablar, ¿no? Y sobre todo una persona que habla mucho, podemos hablar por mucho tiempo, pero ¿qué les va a alimentar a sus espíritus? ¿Qué les va a dar a su mente, a su corazón, verdad? Y sobre todo que sea del Señor. ¿Qué van a recibir si no viene de Él? Eso es lo que Él tiene para nosotros. Y lo que me dio hoy es un mensaje que se llama Jehová cumple con su palabra. Hay muchos ejemplos sobre los cuales nos podríamos basar, ¿verdad? Vamos a... primera referencia es Segunda de Crónicas, está inmediatamente después de Primera de Crónicas, pero es Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 al 18, y es una escritura muy conocida porque muchos pastores lo hemos usado y lo seguimos usando y lo seguirán usando, porque es un mensaje muy hermoso que Dios le dio al rey Salomón cuando habló con él. Y empezando en el versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y tú, si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis derechos, yo confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo: no faltará varón de ti que domine en Israel. Esa es la promesa de Dios, pero es también para todo el pueblo, porque en la primera frase dice: si se humillare mi pueblo, o sea, la gente que en él cree, la gente que en él depende, la gente a quien él quiere bendecir, a quien él quería dirigir, y viene cayendo sobre todas las generaciones y nos llega a nosotros hoy mismo. Si mi pueblo se humillara, ¿se imaginan hoy cómo está la cosa en este país? ¿Vemos humillación en todo lo que está pasando ahorita? ¿Estamos viendo algún semblante de humillación de la gente, del gobierno sobre todo, de la Corte Suprema, lo que han hecho últimamente? ¿Vemos alguna sumisión a la voluntad de Dios? Ninguna. Pero simultáneamente estamos viendo también castigos sobre este país. Y no quiero ni pensar que se vaya a empeorar, porque estamos ya terribles, ¿verdad? Pero es porque hemos gozado tanto en los siglos desde que se formó este país. Hemos gozado tanto de las bendiciones que Dios ha traído a los Estados Unidos, que no estamos impuestos a pasar por dificultades. No estamos impuestos a ver tanto tornado, ¿verdad? Tanta lluvia, tantas inundaciones. En California ahorita, los incendios, las sequías que han agotado los campos, que no crece nada, ¿verdad? No hemos visto algo semejante a eso en mucho tiempo, y lo estamos viendo ahorita que se incrementa a diario, y no sabemos por qué. Sí sabemos, pero no queremos admitirlo. Como un país, no queremos admitirlo. Aún el que se llama cristiano no quiere admitir la verdad. ¿Por qué? Porque no queremos que nos juzguen los incrédulos, no queremos que nos apunten el dedo y digan: ese es aleluya. Ya antes hemos discutido eso, ¿verdad? De que cuando se refieren a un cristiano le llaman aleluya. Por lo general, antes nosotros, digamos, metodistas, bautistas, presbiterianos, ¿verdad? Los de las mayores iglesias, le llamaban aleluya a los pentecosteses. Porque eran los que gritaban: aleluya, amén, hosana, sin ver que es una alabanza al nombre de Dios, es decir, aleluya, aleluya. Está uno elevando el nombre de Dios por los cielos, pero uno lo veíamos como un chiste, ¿verdad? Como haciendo como una burla sobre los pentecosteses. Y ahora la burla viene sobre todo cristiano, quien se le llama aleluya. Gracias por llamarte aleluya, porque estoy alabando, ellos me están ayudando a alabarlos. Yo lo recibo. Porque ahora que creo en la palabra, antes yo sabía de la palabra, pero ahora creo en ella y la he recibido y dependo de ella. Ahora recibo aleluya, lo recibo con gozo, lo recibo con dignidad, porque están alabando a mi Dios y al suyo, porque creo que todos aquí creemos en Jehová. solo hay uno, solo hay uno, solo hay un Dios. Viste, la historia de Israel es algo hermoso y al mismo tiempo triste. Dios escogió a Israel como su pueblo, como su gente. Él prometió ser su Dios y ellos serían su pueblo. Pero desde el principio, el pueblo de Israel enseñó características de rebelión, las cuales les llevarían a el castigo. La desobediencia de los israelitas sería repetida múltiples veces y a consecuencia su castigo también. No era porque Dios sea un déspota que no quiere darles derecho a escoger su camino. Más bien era como el padre o la madre que corrigen al niño cuando éste inadvertidamente se pone en peligro de ser lastimado o lesionado. Lo ven que va a caerse o algo le va a caer encima o va a pisar sobre algo que le puede perjudicar y corren a agarrarlo y quitarlo de él. El niño lo ve quizá como, me están quitando de mi propósito. Yo tenía propuesto ir allí, pisar allí, ¿verdad? Y no ve que lo están salvando. Así mismo Israel, ¿verdad? Iba por donde querían, y una vez que Dios los había bendecido, ellos querían tomar su camino otra vez e ir a hacer lo que querían. Se olvidaban de Dios. No les tomaba mucho tiempo después de una bendición separarse de Dios. Una rebeldía empedernida. ¿A qué me refiero? Si los padres cuidamos de nuestros niños para prevenir las lastimaduras en nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere prevenir que caigamos en pecado o algún perjuicio? Pero como se nos ha dado el derecho de escoger, muchas veces Jehová tiene que aplicar un poco más de fuerza, ¿verdad? Ser un poco más derecho, más durito, un pellizco, por allá un poconcito, una amonestación. Tiene que torcer el tornillo un poco más. ¿A qué me refiero eso del tornillo? En tiempos atrás, una manera que se usaba para hacer que a un enemigo capturado divulgara información era torturarlo. Entonces, una de las maneras más sutiles era de aplicar presión al dedo gordo de la mano, ¿verdad? Con un tornillo hasta que el dolor lo hacía hablar. Hay muchas veces que el tornillo se queda hasta que ya llega al hueso o al nervio, bueno, ya empezamos a pensar lo mejor, ¿verdad? Pues a lo mejor no tengo que estar doliendo tanto, porque ya pasó de machismo, ya entramos en dolor. Entonces no lo mataba, pero sí le causaba mucho dolor, según lo que argumenta, ¿verdad? La persona a quien se le aplicaba esa tortura era el único que sabía cuánto dolía. Y aún lo más pequeño, una aguja, por ejemplo, que tiene una puntita muy pequeñita, pero póngaselo usted en la punta del dedo a ver cómo le va. Si toca un nervio, ni lo quiera el Señor. Dios no se deleita en castigarnos, sino que se deleita en ver que sus hijos vivan una vida de paz y tranquilidad. Pero la rebelión del hombre atrae por consecuencia el castigo. Cuando Jehová les hacía una promesa, como la que hemos leído al principio de este mensaje, siempre hay un requisito de la parte del hombre. Veamos nuevamente lo que Dios le dice a Salomón después de decirle todo lo que hará si Salomón cumple con los mandamientos de Jehová. En el versículo 19 al 22, Dios amonesta al rey Salomón diciéndole lo siguiente. Estamos todavía en Segunda de Crónicas.
Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis preceptos que os he propuesto, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado. Los arrancaré, no dice los voy a mover de ahí, no dice les voy a pedir que se vayan, dice los arrancaré de mi tierra. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí y pondréla por proverbio y fábula en todos los pueblos. O sea, si no hacen lo que les estoy pidiendo, si no siguen los mandamientos que les he dado a cambio de las bendiciones que yo quiero darles, esto es lo que les va a pasar. Y esa casa que habrá sido ilustre será espanto a todo el que pasare. Y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? ¿Por qué le habrá hecho esto a esta gente? ¿Qué habrán hecho para que Dios? Porque lo que nos enseña este versículo es que la gente que los rodeaba sabían que había un Dios a quien ellos servían, que había un Dios a quien ellos protegían. Dios protegía al pueblo de Israel, y los que los rodeaban sabían eso, que había un Dios supremo en el cielo a quien ellos debían de servir, ¿verdad? Entonces dicen, ¿por qué ha hecho así Jehová, hasta conocían su nombre, a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, el cual los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces, aún los pueblos que les rodeaban sabían lo que iba a pasar si ellos desobedecían a Dios. ¿Qué cosa? Fíjense, todos sabían menos ellos. Todos sabían lo que iba a pasar, menos la gente de Israel. ¿Por qué? Porque así como nos está pasando hoy, se cegaban. La vista espiritual se les cegaba y no querían ver cuál era la verdad de lo que estaban haciendo, la cual trae castigo. Entonces vemos como Dios le prometió a Salomón bendiciones, no solo para beneficio suyo, sino que estas mismas bendiciones beneficiarían a su gente, a su pueblo. Israel sería un pueblo sumamente deseable, porque el Dios de los cielos extendería su mano sobre ellos. No hay como la cobertura de la mano de Dios para bendiciones. No hay bendiciones como las que Él da. ¿Ven? Como las que da el Señor. Y en efecto, Salomón honró a Dios, y su reinado creció y llegó a ser extravagantemente rico y poderoso. El rey sacrificaba a Dios, sacrificaba a Dios como era el mandamiento, y todo había de acuerdo con las promesas del Señor. Salomón fue en su día el rey más rico que el mundo ha conocido, y su sabiduría era famosa por todos los países. Ustedes recordarán que venían de otros países los reyes, los jefes, ¿verdad?, de ejércitos, todos los personajes grandes, venían simplemente para sentarse frente a él y oírlo hablar por su sabiduría tan enorme. Y esa sabiduría, claro, era una extensión del Señor, porque Él le prometió, has pedido sabiduría para ser un buen rey de mi pueblo, te voy a dar aún más que lo que tú quieres. Le dio también riquezas. Nadie era más sabio que Salomón, ni más rico, pues recuerden que Dios le prometió riquezas mientras él fuera fiel al Señor. Repito, mientras él fuera fiel al Señor. Él recibía oro y plata como tributo de otros reyes, más joyas y otros artículos de valor que se le ofrecían simplemente por quien era él y porque todos sabían que el Dios de Israel estaba con él. Simplemente esto lo hacía poderoso. Que los otros países sabían quién lo protegía, le daba poder. Le daba poder a él. Separen ustedes algo. Si hay algún chamaquito por ahí en la escuela, ¿verdad? Que vienen los que están más altos que él, o más gorditos, o más grandes, de alguna manera, se lo tumban, ¿verdad? Pero luego viene su hermano, que está un poco más grande, y dice, a ver, ¿quién es el que anda golpeando a mi hermano? No se presenta nadie. Así era Salomón. Dice, ¿qué es mi padre? A ver, ¿qué querían? A ver, ¿qué quieren ustedes con él? Ni quién, ¿verdad? Ni cuando tontos. Pero como suele suceder con el hombre que no guarda los mandamientos y descuida de sus obligaciones, Salomón también permitió que el pecado entrara en su vida, en su reinado, entre su gente. Él permitió que el mismo pecado de su padre David entrara en su vida y lo hizo desviarse del camino en el cual Dios lo había encarrilado. Recuerden que Dios le dijo, mientras tú seas fiel, las bendiciones van a llover sobre ti. Lluvia de bendiciones vas a tener en tu vida. Pero Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, el Viejo Testamento, está antes de Segunda de Reyes, versículo del 1 al 12, nos dice lo siguiente. Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón con quien se había casado. ¿Verdad? Muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las de Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Con amor. O sea, el amor de las mujeres extranjeras fue más fuerte que el amor a Dios. Imagínense ustedes entonces, ¿cuánto tenía que haberse desviado para que llegara al punto? Aquí vamos a ver cuánto dice. Y tuvo 700 mujeres reinas, o sea, esposas. 700 esposas. Ya hemos dicho antes, ¿verdad? Es difícil mantener a una esposa. 700. Y era el rey más sabio. Oh. Bueno, y 300 concubinas, como así, en el postre, y sus mujeres torcieron su corazón. He ahí el pecado que entró. Entró el pecado y salió el Señor del corazón de Salomón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astaroth, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. O sea, todos estos pueblos que los rodeaban a Israel tenían sus dioses. Dioses de piedra, dioses de madera, dioses de lodo, de lo que fuera, pero había dioses para ellos, menos el Dios viviente, porque solo Israel tenía a Jehová. Pero ¿qué tal que las mujeres pudieron cambiarle su corazón? Y no es porque al llegar a una edad avanzada perdamos, ¿verdad?, el conocimiento o la sabiduría que debe guiarnos. Es que entre tantas mujeres, ¿se imaginan ustedes, pues, a quién le pone atención? ¿A quién le va a decir no? O sea, no y no y no y no, hasta que llega al número 700, ¿verdad? A la mujer, número 700, bueno, ¿verdad? Pero ya quítate de ahí. Y pero ahí vienen las concubinas también, las 300, pobre. Otros tantos dioses. ¿Te imaginas? Era un asalto a su corazón, era un asalto a su espíritu que él había permitido que entrara en el reino de Israel. No era porque se le habían forzado que él las tomara. Él había permitido que entraran tantas mujeres en su vida que le hicieron dejar al Padre Celestial. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras. ¿Se imagina? Sí, pues le cansaron, ¿verdad? Le cansaron el no. Tuvo que empezar a decir sí. Bueno, ok. Porque también hablaba inglés, creo. Las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Te voy a quitar lo que te dé. Pero, no lo haré en tus días, por amor de David, tu padre. Romperélo de la mano de tu hijo. Entonces, este reinado no perdurará. Esto se va a terminar. Pero, simplemente porque yo amaba a tu padre, a ti, no te lo voy a quitar a ti, pero se lo voy a quitar a tu hijo. Él no se va a beneficiar de lo que yo te di. Salomón empezó muy bien, ¿verdad? Empezó muy bien. Obedecía los mandamientos del Señor. Hasta que empezó a entrar, las riquezas, hasta que vio que venía la gente de otros países simplemente a oírlo hablar. Empezó a ver qué poder tenía y empezó a verse, estamos asumiendo, ¿verdad?, que eso fue lo que pasó, empezó a verse él como un rey potente, como algo muy especial, que nadie se comparaba con él. En esos días solo Salomón tenía ese tipo de fama, ese tipo de fuerza. Solo Salomón gozaba de tanto que se le había dado. Pero eso empezó a pervertirlo, y al punto en que llegaron tantas mujeres en su vida, empezó a perder la vocación en el Dios viviente. Empezó a olvidar que había hecho un pacto con Dios y que había consecuencias si rompiese ese pacto. No se fijó él en lo que estaba haciendo y en lo que iba a poner en marcha al romper ese pacto. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestras vidas que Dios bendice a algunas personas que conocemos o a un miembro de nuestras familias, y después oímos, la persona se ha apartado de Dios, porque la bendición de Dios se usó para algo que no había aprobado el Señor. Dios no le dio dinero, digamos, para que fuera a derrochar en perversidades. O sea que la carne de la persona permitió que la bendición se convirtiera en maldición. Si hubiera sido el Espíritu el que estaba dirigiendo el uso de la bendición, hubiera llegado quizá a eso, ¿verdad? Porque el Espíritu hubiera sido lo que Dios mandaba, lo que Dios quería que se hiciera con esa bendición. Y cuando eso pasa, no podemos culpar a Dios, porque somos nosotros los que cambiamos el uso de la bendición y no Dios. Hay muchas personas que oran y oran por un empleo, y cuando viene el empleo les prohíbe venir a la iglesia porque estaban muy cansados o porque les deja poco tiempo para hacer otras cosas que necesitan hacer, y lo primero que dejan de hacer es ir a oír la palabra de Dios, la que le enseñó a orar, la que le estaba insistiendo que fuera sumiso Dios, y seguiría siendo bendecido. Cuando Salomón pecó contra Dios y Dios le dijo que su reino se rompería después de su muerte, surgió otro a quien Jehová ya había escogido para reinar en su lugar. Primera de Reyes, nuevamente, capítulo 11, versículo 28 al 40, nos dice lo siguiente: y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos los dos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. De modo que le dio, o le iba a dar a Jeroboam, 10 de las tribus, de las 12 tribus de Israel, por lo que Salomón había hecho. Y ya sabemos, ¿verdad?, la historia, pero vamos a seguir. Y él tendrá una tribu por amor de Dios, de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Asharoth, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos como hizo David su padre. Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Le está repitiendo el Señor y diciéndole: David, tu padre, fue fiel a mi palabra, fue fiel al pacto que yo hice con él. Él sí llevó mis estatutos, él sí cumplió con lo que yo le pedí que hiciera, y por eso le amé, y por eso te voy a dejar que sigas como rey hasta tus últimos días. Pero el reinado no seguirá después de ti, como está ahorita. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo y darélo a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga y lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tu reina, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma, desearé, perdón, tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será que si prestares oído y todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, ¿qué no es esto lo que le pidió a Salomón? Lo mismo, ¿verdad? Dios solo pide, anda en mis caminos, sigue mi palabra, oye mis estatutos y yo te bendigo. Es lo que nos promete a todos, ¿verdad? Es lo que nos promete a todos. Y dice, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¡Qué promesa tan enorme para un siervo! Porque Jeroboam no había nacido como rey, no había nacido en una familia de reyes. No había sido una persona, un personaje que digamos que pues, siempre andaba con los mejores, con los generales, con los reyes. No andaba en eso. Dice la palabra anteriormente que se le va a dar el reinado a tu siervo. Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam. ¿Se dan cuenta? Tan pronto supo Salomón que el reino no iba a seguir después de él, hizo el intento de matar al que iba a seguir, al que lo iba a reemplazar, al suplente. Pero levantándose, Jeroboam huyó a Egipto, a Sisa, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. De modo que Salomón no lo siguió a Egipto. ¿Con quién estaba casado Salomón? Con la hija del faraón. Ese hombre corrió a Egipto, pero Salomón no lo siguió allá. ¿Se dan cuenta? Pues ahí tiene a la hija del faraón. Estoy seguro que podía haberle ido a pedir cualquier cosa, pero él también sabía en su corazón, le supongo, que había hecho mal. Esto era parte del castigo que Dios iba a traer sobre él. Quizá por fin estaba viendo la verdad, que es lo que tenemos que hacer hoy en día, ver la verdad y poder admitir que somos culpables de mucho de lo que está sucediendo en este país hoy. Que somos culpables, sea porque hemos hecho algo mal o porque no nos hemos levantado contra algún mal que se ha hecho con alguien más. Leí hoy, ayer, que los oficiales de la ciudad son algunos de los primeros que han aceptado, hasta parece que con gusto, el fallo de la Corte Suprema tocante al matrimonio de hombre con hombre. Son de los primeros, como ansiosos, ¿verdad? De esa es la ley, hay que seguirla. ¿Cómo no se levantaron ellos cuando estaban haciendo algo mal contra algún pobre que no merecía ser acusado? ¿O cómo no se levantaron, ¿verdad?, en contra de otras cosas que se han hecho en contra del pueblo, las cuales no van de acuerdo con los estatutos de la Constitución de este país, incluyéndolo ese fallo de la Corte Suprema? ¿Cómo no se levantaron en contra de eso? Pero eso sí, tan pronto hicieron el fallo de la Corte Suprema, ahí están para aceptarlo y para promoverlo. No se dan cuenta, ¿verdad?, lo que están diciendo. Jesucristo en la cruz vio lo mismo cuando los judíos y todos los demás que lo rodeaban lo pusieron en la cruz, que dijo: no les tomes esto en contra de ellos, no les culpes por lo que hacen, porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que están haciendo. Hoy en día
escuchen la misma voz de Cristo que dice, saben lo que están haciendo, pero ya con otro énfasis, no saben lo que están haciendo, porque esto va a traer castigo. Esto va a traer castigo. En fin, la promesa de Dios para Jeroboam fue muy explícita: te daré el reinado de diez de las tribus de Israel, punto y aparte, te lo voy a dar, es tuyo. Salomón lo entendió, quiso matarlo, pero se le escapó. De modo que la promesa se llevaría a cabo tan pronto Salomón muriera. Dice en Primero de Reyes, capítulo 12, y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y le matará, me matarán a mí, y se tomarán a Roboam, rey de Judá. O sea que está haciéndose la ilusión ya de lo que iba a pasar, ¿no? Ya, ahora ya se había convertido en un profeta. Apenas le dieron reinado y ahora ya era también profeta. Él está profetizando de que si la gente sigue yendo a Jerusalén a sacrificar, lo van a dejar a él solo acá en Israel, y luego lo van a matar para allá. Pero de ahí, mejor traigan al rey allá que quedó solo, y seguimos yendo a Jerusalén y nos volvemos a reunir como estábamos antes en un país. Es lo que se está suponiendo Jeroboam. Y habido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. En otra vamos a leer acá arribita donde dice: mientras tú seas recto en todo lo que haces y sigas mis estatutos y mis mandamientos, yo estaré contigo y yo te protegeré y yo te guiaré y te bendeciré en todo. Le acaban de decir el Señor antes de que él tomó el reinado. Ahora acaba de subir al reinado y ya está haciendo lo que él quiso. Hizo dos becerros de oro, o sea, dioses, son dioses, y puso uno cada uno en diferentes lugares para que la gente de Israel no les pueda entrar la tentación de volver a Jerusalén, ¿verdad? A ir a sacrificar en el templo de Jerusalén. Ya empezó por otro camino y acaba de entrar como rey. Y puso el uno en Betel y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos e hizo sacerdotes de la clase del pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Se dan cuenta? Cambió todo, supuestamente para protección de él, porque lo que hacía era para que no fueran a Jerusalén, para que no fueran a sacrificar para Jehová. Puso estos y se lo olvidó completamente que Dios lo dijo. Cuidado con hacer eso. No necesitan muchas palabras el Señor. Es con una amonestación muy sutil, ¿verdad? ¿Sabes? Como decía mi mamá, ¿verdad? Cuando yo me le escapaba, que ella quería, había hecho yo algo y no sé dónde iba a correr ella, lo mismo que yo, ¿verdad? Pero me decía, ¿no verás? Dice que de rato, cuando andaba yo por ahí descuidado, ¿verdad? La, 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 la. Así decía yo. niño me agarró. Oh, fue peor porque se acordó de más de lo que me iba a castigar cuando me hubiera agarrado la primera vez. Pero así el Señor nos dice, no te amonesté, yo te dije, yo te di oportunidad, tú tuviste tiempo, tú tuviste todos los recursos para poder haber seguido lo que yo te dije que hicieras y no lo hiciste. Bueno, entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón. ¡Qué bárbaro! E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar perfumes. O sea que inventó toda una religión nueva. Inventó toda una religión nueva. No solo los becerros, hasta el día, hasta los sacerdotes. Él mismo los levantó, ¿verdad? Los vistió. Ay, no se preocupen, ustedes van a ser sacerdotes. ¿Cómo que eras carnicero? No importa. Tú ven para acá, vas a ser sacerdote. Yo ya en adelante. Quítate esa bata que traes toda llena de sangre. Vas a ser sacerdote. Acá mejor llena la de sangre de los becerros que vas a matar allá para el sacrificio. Todo una religión nueva. Pero Dios cumple con sus promesas. Porque le dijo, mientras tú seas fiel, todo irá bien para ti. Todo será bendecido. Yo te protegeré, yo te bendeciré. Mientras seas fiel a mí. Recién se ha habido hecho rey y ya estaba traicionando la fe que Jehová había puesto en él. ¿Y por qué? Él temía que la gente posiblemente querrían ir a Jerusalén, al templo, y a consecuencia regresarían a Judá con el rey Jeroboam. Y Jeroboam los perdería a ellos y su reino. De modo que le entró un miedo al enemigo, ¿verdad? Obviamente. El enemigo le entró, le puso una tentación, le puso un pensamiento, y ese pensamiento creció. ¿Por qué? Porque él temía perder lo que se le había dado. Si Dios se lo dio, ¿quién se lo iba a quitar? ¿Quién se lo podía haber quitado si Dios se lo había dado? ¿Qué hizo él para merecerlo? Nada, nada. Dios lo escogió porque lo quería bendecir. Pero que no tuvo confianza en que Dios le había dado el reinado de Israel, ¿no era eso suficiente? Aparentemente no. Él se vio amenazado por esa situación y sin consultar al Señor para ver qué podría hacer para que la gente no se fuera a Judá, prefirió diseñar su propio plan, pero ese plan no le daba honra y gloria al Señor, sino que a dioses extranjeros, los cuales eran abominación ante Jehová. Quiero hacerles una pregunta. Desde el principio que llegó Israel a Canaán, ¿qué no era una de las amonestaciones que recibieron, las que Dios les dijo, no se junten con esa gente porque sus dioses los van a pervertir? O sea, adorando a sus dioses, se van a pervertir, me van a olvidar y los voy a tener que castigar. Desde que entraron
del monte, del desierto donde venían de Egipto, esa amonestación. Y rey tras rey tras rey desobedecían a Dios y venían haciendo lo mismo. Aún después de estos cuates aquí, otros reyes que surgieron hicieron lo mismo, se retiraban de Dios. No importa que vieron el castigo de los que habían hecho esto, ellos venían otra vez y caían en esa misma situación. Olvidaban a Dios. Hoy en día vemos lo mismo. Estamos viéndolo en nuestras vidas. Estamos viéndolo en este país. Estamos viéndolo en otros países. Miren lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿verdad? Con tanto cristiano que han matado simplemente porque son cristianos, no porque estén haciendo algo mal, no porque estén insultando a nadie. Se insultan porque no siguen ellos la religión del Islam, no siguen ellos al profeta. Los matan, los degollan, los queman, se deshacen de ciudades enteras de cristianos. Pero vean ustedes también que los cristianos no rechazan al Señor, pierden sus vidas, pero no rechazan a Dios. Por eso mueren, porque no rechazan a Dios. ¿Cuántos seríamos capaces hoy en día de hacer lo mismo aquí? Si vinieran, digamos, y arrebatarme con todos, y uno por uno, a ver, ¿eres cristiano? ¿De qué calibre? ¿De qué calibre estás? ¿Verdad? La vamos a pensar. La vamos a pensar. ¿Qué tan fieles vamos a ser en esa situación? Eso es lo que está pasando ahorita en otros países. Y aunque está la pistola allí, están diciendo, si soy cristiano, efectivamente, no se equivocan. Llego al cielo más pronto que lo que yo tenía pensado. Total, a todo que dejo aquí, ¿verdad? Ya me quitaron todo. Ya voy a tener hasta un traje nuevo, porque eso es lo que me promete la Biblia, ¿verdad? Un traje de lino blanco está preparado para cada uno de nosotros. Un cuerpo glorificado nos espera a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a dejar aquí? Una ropita. Es verdad. Hay que estarla lavando y lavando. Y me supongo que allá el trajecito ese de lino, pues también vamos a tener que lavarlo. Va a ser para siempre. Porque lo que da el Señor es bueno. Amén. Todo es bueno. De modo que, máteme. ¿Qué importa esto? Es todo esto que hay, que vemos, se va a destruir. Se acabará. Y viene algo nuevo. Viene la ciudad santa nueva. No necesita el sol, no necesita la luna ni las estrellas. Viene brillando por la presencia de Dios en ella. Si nos enfocamos en lo que viene y no en lo que hay o lo que ha pasado, vamos a actuar muy diferentes. Vamos a tener el poder de Dios con nosotros. Vamos a tener el amor de Dios en nuestras vidas para que nos lleve adelante, para que podamos enfrentar el mal y no temer. Porque Dios estará con nosotros. Y así fue la promesa que le hizo Dios a este hombre, quien inmediatamente empezó a temer perder su tienda. Todo lo que le había dado Dios, sin que él lo trabajara, ahora no lo quería perder. No tenía por qué perderlo, pero él temió que lo podría haber perdido. Y no quería ver. Inmediatamente se impuso a eso, pero ¿cómo no se impuso a seguir la palabra de Dios? Se impuso a lo bueno, según lo bueno. Se impuso
a todas las cosas que le caían bien a la carne, al cuerpo. No quería perder riquezas, no quería perder nada material, lo cual se destruye con el tiempo. ¿Cuántos años pensamos vivir de todas maneras? No iba a vivir para siempre. A un Salomón, que fue el más rico y el más sabio, él se murió. No sé, los demás también. ¿Quién ha durado por siempre excepto Jesucristo? ¿Quién ha durado por siempre excepto Dios? ¿Cuántos hombres habían vivido 900 y pico años? También ellos un día se fueron. Ya no hay nadie que dure para siempre. Nunca ha habido más que Cristo. Pero viene el día en que vamos nosotros a vivir con Él para siempre, en la eternidad. Amén. ¿Queremos llegar a vivir para siempre? Pues hay que irnos. A ver, ¿cuántos quieren marchar hoy? Osvaldo, uno. Allá te veo. Allá te veo después, ¿verdad? Amén. Pero vamos, tenemos la bendición, tenemos esa promesa de que un día viviremos para siempre con Dios, si somos fieles a su palabra. Vemos aquí cómo esos dos hombres se les prometió mucho y cayeron. Dice Pablo muchos años después, ¿verdad? Hay que estar pendientes de lo que está, de lo que el enemigo nos pone por delante, porque aún los electos pueden caer en tentación, pueden caer en el mal. Aún los que se supone, oh, él es qué bárbaro, es un cristiano súper fuerte, aún ese puede caer. No hay nadie a quien no le venga la tentación de una manera u otra. Pero todos tenemos la oportunidad de aclamar a Dios y pedirle que nos proteja durante ese tiempo en que se nos viene la tentación. Aclamar a Dios y de pedirle su fuerza, su poder, su visión para nuestras vidas. Protégeme, Señor, no me dejes caer en tentación. Líbrame digno del enemigo. Todos tenemos esa oportunidad, a todos se nos ha presentado. Es para todos aquellos que creen, que han creído en Jesucristo, esa promesa. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? Si les pido que reciban, que levanten sus manos, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es algo hermoso. Es algo hermoso que el Dios viviente quiere bendecirnos. Y lo único que requiere es el Señor. Yo quiero, Señor. Yo quiero. Yo te recibo. Yo te quiero amar. Yo te quiero servir, Señor. Dirígeme. Ayúdame. Límpiame de toda iniquidad, de todo pecado, Señor. Porque yo quiero esa. Había otros también más adelante, pero como les dije al principio, ¿verdad? Hay algunos pastores que hablan mucho. No tuvimos oportunidad de llegar a ellos. Pero sí quiero volver a repetir. Dios cumple con su palabra. Si Él nos ha prometido un lugar en el cielo, créanlo hoy. Existe un lugar en el cielo. Por quien hizo la promesa, no miente, no hay oscuridad ninguna en él. Dice. Hay un lugar en el cielo. Dice Jesucristo: no se turbe vuestro corazón de creer. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Si ustedes recuerdan el Salmo 23, David dice: y moraré en la casa de Jehová por largos
días, cientos de años atrás, ya había dicho: yo voy a vivir con Jesucristo allá en el cielo, yo voy a vivir con Dios en su mansión. Ahora Cristo nos da la promesa y nos dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy para preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahí van a estar ustedes. De modo que donde está Jesucristo, ¿que acaso Él va al lago de fuego? Señor, ¿que acaso Él no va a poder cumplir con eso si ya está en el cielo de nuevo? Cuando Él se fue de aquí después de haber sido crucificado, que no está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso, ya gozando de quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es Él quien nos ha dejado la promesa. ¿Creemos en Dios? Creemos en Cristo. El Espíritu Santo nos guía, nos trae, va al corazón de Dios y nos trae su palabra a nuestro corazón. Pero tiene que haber ese flujo, tiene que haber esa conexión entre Él y nosotros. Si es periódicamente que nos ponemos de rodillas, nos paramos, ¿verdad? Porque no podemos ni arrodillarnos o no creemos en arrodillarnos, mejor. Ay, parámonos, con esto es suficiente, aquí me paro. O, ok, me voy a sentar lo más cerca que puedo llegar. Haga el esfuerzo. Dice que se ponga uno de rodillas, ay, ponemos de rodillas. Nos van a doler pacientemente, pero es el mismo que nos va a sanar por eso. Que no nos prometió sanidad también. Restaurar nuestros cuerpos. Darnos salud. Darnos la habilidad. Si no nos podemos levantar, pues que nos ayude. Pero honre a Dios. Honre a nuestro Padre Celestial. Él tiene mucho que darnos. Lo principal de Él: salvación, amor, gracia, perdón de nuestros pecados. Tiene tanto que darnos. En abundancia quiere darnos a manos llenas. Él no anda poquiteando, Él da manos llenas. Hay tantas bendiciones que no le damos el crédito al Señor cuando las recibimos, sino que queremos nosotros decir: pues es que me puse a trabajar muchas horas. Pero ¿quién te dio el trabajo para que pudieras trabajar? ¿Quién fue que te abrió el camino para que tú puedas hacer ese trabajo? ¿Quién te dio la habilidad de hacer eso? ¿Fuiste tú mismo por tus propias manos? ¿Por quién eres? Okay. A ver, sal adelante sin él, entonces vamos a ver cómo te va a ir, cómo le fue a estos hombres. ¿Quién queremos seguir, verdad? A un mundo que solo se está destrozando. ¿Quién quiere seguir a ese tipo de mundo? Eso es lo que estamos viendo hoy. El clima está cambiando tanto, ahora hasta los tiburones se andan acercando más a las playas, ¿verdad? Que porque está cambiando el tiempo, el agua calientita, se está anda con su bolso de radio, dándose un baño que más cerquita a la playa. Que nunca se había visto tanto, nunca se habían visto tantas tormentas, tantas cosas que nos están pasando. ¿Pero qué nos dice eso la palabra? Cuando vean todas estas cosas, el cielo, de donde viene tu consuelo, de donde viene el que te va a proteger, a salvar, tu Dios. Alza tu mirada al cielo. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca y hay que poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Amén. No nos apoquemos en lo que el periódico nos está diciendo, porque ellos no los amplió Dios. Esas personas que quieren
cumplir con esas leyes nuevas, ¿verdad?, que van contra la palabra del Señor, no son trabajadores del Señor. Hay un lugarcito en el último, en las últimas vacaciones que van a recibir, hay un lugar que se llama el lago de fuego. Allí no es Satanás esperándolos ya. El profeta es el falso profeta, la serpiente, la muerte, el Hades. Ahí van a estar todos ya. Y todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Hay que asegurarnos, mis hermanos, que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Amén. Que Dios les bendiga esta noche. Que sigamos adorando, glorificando el nombre del Señor. Sigan orando por el pastor Fred para que el Señor le ayude en lo que necesita, la necesidad que tiene ahorita, para que todo salga bien para él. Vamos a orar y nos despedimos. Pues bien, bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta.